W hablan los ministros.
Ministro del Interior, Guillermo Rivera, gracias por atendernos. Buenos días, señor ministro.
Buenos días, Julio. Un saludo también para sus compañeros en la mesa de trabajo.
Pues hoy despertamos con otro panorama, porque el famoso decreto de la chambonada sí tenía arreglo. El fiscal, entonces, ahora sí es escuchado por distintas voces. Ahora, entonces, también ya se habla de que la posibilidad de revisar ese inventario es real. El gobierno ahora confirma que hay dinero, que hay oro en ese inventario. El ministro del posconflicto dice que si es lo que el fiscal ha dicho, es una burla para las víctimas. Ministro, yo vuelvo a plantearle lo de ayer, advirtiendo pues que usted llega hace poco a su cargo. ¿Esto no sería mejor sincerándonos ante el país? Ayer decía Santiago, ¿cómo va a quedar Colombia, el abogado de las FARC? ¿Cómo va a quedar Colombia en el mundo por incumplir un acuerdo? Y nosotros, como colombianos, pues quedamos perdidos en la mitad de qué hace parte del acuerdo y qué no hace parte del acuerdo. ¿No será mejor, ministro, que antes de más comisiones y cruce de mensajes, pues haya una sincerada con el país sobre qué es y qué no es lo que contiene ese acuerdo?
Hemos sido sinceros, Julio. Hemos procurado desarrollar el acuerdo. Y eso es justamente lo que estamos haciendo. Usted me preguntó hace tal vez una semana sobre el decreto 903, en el sentido de que si el mismo contenía la creación de un patrimonio autónomo para reparar a las víctimas o para financiar las actividades de reincorporación de las FARC. Yo le dije a usted que luego del fallo de la Corte Constitucional se haría la precisión a que haya lugar, en el sentido de que ese patrimonio autónomo única y exclusivamente sería para la reparación de las víctimas. Y el decreto que se expidió ayer está diciendo justamente eso. Aprovechamos la necesidad de materializar la recepción de los bienes que están contenidos en el listado que entregó Naciones Unidas, y para esos efectos se hizo ya una precisión que ustedes nos habían planteado de tiempo atrás, y que además siempre el gobierno había defendido, y es que esos bienes y esos activos se destinarían única y exclusivamente para la reparación de las víctimas. Pero también quiero decirle,
permítame interrumpirlo, ministro.
Claro,
usted dice que estábamos pendientes de un pronunciamiento de la Corte Constitucional para modificar el decreto. Le pregunto, ¿ayer la Corte Constitucional hizo algún pronunciamiento? ¿Y eso
no,
es la,
no,
esa
no.
es la razón por la cual se modifica el decreto?
No, no hizo ningún pronunciamiento, Julio. Lo que habíamos dicho es que en términos de eficiencia legislativa nos parecía mejor esperar el pronunciamiento de la Corte. Pero dado que teníamos que tomar decisiones...
¿Qué pasó ayer? Que la presión de todos los medios de comunicación los llevó al punto a donde ustedes preferían haber llegado esperando una precisión de la Corte Constitucional. No se puede manejar un acuerdo de paz, el perfeccionamiento, la implementación de un acuerdo de paz al vaivén de los opinadores y de nosotros los medios de comunicación. Lo de ayer es una respuesta a la andanada que recibió el gobierno en la mañana de todos los medios de comunicación. Así no se puede hacer un acuerdo de paz. Yo pensé que era de verdad que el gobierno iba a esperar un pronunciamiento de la Corte. No hay pronunciamiento de la Corte, sino que ayer no aguantaron la presión y modificaron la chambonada.
Pues Julio, respeto su opinión, pero no la comparto. Y no fue la presión. Nosotros veníamos desde el primer momento en que recibimos ese listado trabajando en el decreto que expedimos ayer. Y veníamos trabajando incluso con la Fiscalía General de la Nación. Yo recibí ese inventario un miércoles en la noche y el jueves en la tarde estábamos reunidos con la Fiscalía General de la Nación, con la Procuraduría, con el Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, examinando las herramientas jurídicas que había que implementar para recibir materialmente esos bienes y para disponer de ellos en cuanto al patrimonio autónomo, que tendría el propósito, como lo hemos venido defendiendo, de servir de vehículo para la reparación de las víctimas. De tal manera que en la expedición de este decreto, pues digamos que se dio una muy buena oportunidad para hacer esa precisión. Luego vendrá la decisión de la Corte sobre el decreto 903 que está siendo examinado por ese alto tribunal. Y cuando ello ocurra, es muy probable que tengamos que hacer más precisiones, como seguramente las tendremos que hacer con otras normas que están siendo objeto del examen de constitucionalidad de la Corte. Pero a mí me da la impresión de que se está dejando la sensación de que lo que hubo fue presión del señor fiscal. Todo lo contrario, lo que hubo fue una coordinación desde el primer día con la Fiscalía General de la Nación, en los términos de buscar las herramientas jurídicas necesarias para asegurar que estos bienes, aquellos que tengan valor comercial, puedan servir para la reparación de las víctimas. Por eso le refería la reunión que se dio al día siguiente. Yo recibí ese listado casi a la medianoche de la semana anterior, y al día siguiente estábamos reunidos con la señora vicefiscal, que para ese entonces fungía como fiscal encargada, con el viceprocurador, con el secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz y con un equipo del Gobierno Nacional. Y este decreto es el resultado de esa deliberación que, como usted entenderá, no se toma unas horas, se toma varios días, porque hay que examinar con mucho cuidado cada uno de los artículos que este decreto contiene. Pero a mí me parece que aquí lo importante es que se están tomando unas medidas fruto de un diálogo interinstitucional, que en todo caso lo que van a asegurar es que lo que tenga valor comercial de ese inventario tendrá como destino la reparación de las víctimas, que es lo que hemos dicho desde el principio.
Ministro, ayer el doctor Enrique Santiago afirmaba que con los bienes de las FARC también se iba a financiar la reincorporación de la exguerrilla. Entonces, si ya el gobierno precisa que esto no se hará a través de ese patrimonio autónomo, ¿de qué manera se va a financiar esa reincorporación?
Bueno, no es la primera vez que tenemos interpretaciones distintas frente al desarrollo de los acuerdos con las FARC y con el abogado que las representa. Eso, digamos, es perfectamente normal que tengamos opiniones distintas. No es la primera vez, repito. Y la reincorporación de las FARC pues se va a financiar con recursos del Presupuesto General de la Nación. Eso ya estaba previsto desde hace varios meses. Para eso justamente se han tomado decisiones de orden presupuestal, de orden administrativo, así que eso no, digamos, yo creo que no tiene ningún misterio.
Ministro, ahora hablemos sobre la lista de bienes que entregó las FARC. Acabamos de hablar con el superintendente de Notaría y Registro, Jairo Mesa, quien dijo que las FARC actualmente tienen 450 mil hectáreas de tierra que valen cerca de $1 billón. ¿El listado que usted conoce de bienes de las FARC coincide con lo que nos dijo el superintendente?
Lucas, yo no tengo autorización para hacer una valoración del contenido de ese listado. Mi delegación tiene que ver con la custodia de ese listado y la entrega del mismo a quien sea el director del patrimonio autónomo que va a servir de vehículo para la reparación de las víctimas. Luego, digamos, lo que sí le podría decir es que, en efecto, pues si hay bienes inmuebles de orden rural, que son justamente los que tendremos que verificar en términos de saber cuál es su ubicación, cuál es su naturaleza jurídica, y luego tendrán que ser monetizados para que el patrimonio autónomo tenga manera de cumplir su propósito, que es el de la reparación de las víctimas.
Ministro, ¿qué va a pasar si esta comisión no logra identificar los bienes que entrega la guerrilla? ¿A qué me refiero? ¿A que la guerrilla no entregue las coordenadas de las fincas? ¿A que tal vez lo que estén entregando no es lo suficiente como para poder resarcir a las víctimas?
Bueno, en primer lugar, el acto legislativo 1 del 2017 señala expresamente que aquello que no esté en ese inventario estará sujeto a las normas de la legislación ordinaria, que son la extinción de dominio, y además que aquellos exintegrantes de las FARC que actúen sobre esos bienes no inventariados pues estarán sujetos a la imputación de delitos como enriquecimiento ilícito y como lavado de activos. Por lo tanto, lo que no esté inventariado, lo que además no aparezca verificado luego de lo que esta comisión desarrolle, pues todo aquello que no esté ahí estará sujeto a la actuación de la jurisdicción ordinaria. Así lo señala claramente la reforma constitucional que el Congreso aprobó, en la que se creó la Jurisdicción Especial para la Paz. De tal manera que este decreto lo que hace es establecer claramente unas competencias a distintas entidades del Estado en términos de apoyar a quien administrará el patrimonio autónomo, que es la Sociedad de Activos Especiales, y esta comisión fundamentalmente lo que hará es verificar que esos bienes existan, cuál es su ubicación, cuál es la naturaleza jurídica de los mismos, verificará que ellos no estén ni en el fondo de la unidad de reparación de víctimas ni en el fondo de la unidad de restitución de tierras, que no estén tampoco en proceso de extinción de dominio, para establecer cuáles de ellos servirán para el propósito que es la reparación de las víctimas.
Ministro, se anunciaron sanciones en el caso de que aparezcan posteriormente bienes que no hayan sido inventariados. ¿Cómo van a hacer ustedes para distinguir a quién se debe sancionar o no? ¿Se sanciona a las ex-FARC como colectivo o se sanciona solo a sus cabezas?
Bueno, eso merece varias precisiones. Lo primero es que aquellos bienes que no estén inventariados serán sujetos de procesos de extinción de dominio a través de la Fiscalía General de la Nación, como ocurre hoy en el marco del ordenamiento jurídico ordinario. Si llegase, así lo señala la reforma constitucional, si llegase a establecerse que alguno de los exintegrantes de las FARC ha desarrollado actuaciones sobre esos bienes no inventariados, esas personas individualmente consideradas serán responsables de los delitos de enriquecimiento ilícito y de lavado de activos. O si se trata de una persona que no hace parte de las FARC, pero que actúa sobre esos bienes, podrá ser también investigado y eventualmente sancionado por testaferrato. Todo esto por parte de la jurisdicción ordinaria. Así que no puede haber en materia penal sanciones colectivas, podrían ser sanciones individuales.
Ministro, ¿usted considera que el informe del fiscal general tuvo algún sesgo? Se lo pregunto porque por esa carta del fiscal el país se llevó la impresión de que las FARC no reportaron dinero, no reportaron oro, solo reportaron artículos inútiles.
No creo que haya tenido un sesgo. Lo que creo es que el fiscal hizo observaciones sobre aquello que le pareció que no podría ser utilizado para el propósito de la reparación a las víctimas. Él hizo una serie de observaciones, por ejemplo, sobre la indeterminación de los bienes, hizo una serie de observaciones sobre la lista de enseres y material de intendencia que no tiene valor comercial. Por supuesto que sobre aquello que no tenía observaciones no hizo comentarios en su carta, que es pues lo que sí tiene valor comercial y que fue en ese inventario claramente determinado.
Ministro, una última inquietud. Ayer hablando con el abogado Enrique Santiago, él pues fue muy crítico del fiscal, sugirió que el fiscal estaba poniéndole obstáculos, no sé la expresión que hizo exactamente, pero sugirió que el fiscal le ponía obstáculos al proceso de paz, pero dijo algo que no he podido descifrar. Él dijo, pero ¿ustedes qué prefieren? Lo que se le va a dar a las FARC no es a las FARC, sino a una nueva agrupación política. Es decir, el dinero que se le va a dar es a un nuevo modelo político que hace parte del acuerdo de paz. Unos señores que eran guerrilleros ya no son guerrilleros y tienen un nuevo modelo de vida con una agrupación política, y para allá es donde va la plata. Y dijo lo siguiente: ¿qué le cuesta a Colombia, o no han pensado ustedes, que de lo que estamos hablando son de lo que gasta Colombia o gastaba Colombia en 10 días de guerra? ¿Usted entiende a qué se refiere el doctor Santiago?
Julio, a mí me parece que lo que él está haciendo es una comparación que es válida, en el sentido de que mucho más nos costaba a los colombianos, primero en términos de vidas, de huérfanos, de viudas, y por supuesto en términos del presupuesto general de la nación, una confrontación armada, que la financiación de la reincorporación de las personas que estaban en armas y que la financiación también de la actividad política que vayan a desarrollar ahora sin armas. Ayer alguien me preguntaba en un foro al que asistí en Barranquilla que si no me parecía muy costosa la financiación del nuevo partido político de las FARC, y yo le respondía a quien me formuló esa pregunta que ese nuevo partido político de las FARC se va a financiar como se financia el funcionamiento de los otros partidos políticos existentes en Colombia. Y de la misma manera en que se financian las curules de los otros partidos existentes en Colombia. Yo creo que aquí sí vale la pena reiterar esa frase, pues de que es mucho mejor ver a las FARC consiguiendo votos, buscando votos, que echando bala. Así que lo que cueste la reincorporación económica y social de las FARC y su reincorporación política siempre será menor que el costo de la guerra, primero en lo humano y también en lo presupuestal, en lo económico. Así que me parece que con este proceso Colombia gana desde todo punto de vista y quizás en esa apreciación, en esa comparación, yo me identifico con lo que señaló Enrique Santiago.
Ministro, la próxima pregunta se la quiero hacer no como ministro del Interior, sino como miembro de la campaña del presidente Juan Manuel Santos en el año 2014. Y tiene que ver con la denuncia que ayer hicieron los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez sobre supuestos pagos que habría hecho Odebrecht a la campaña del primer mandatario en ese año, en el 2014. Hay unos nombres nuevos que se plantean en este cuestionario con cara más de denuncia de los expresidentes. Se habla del señor Esteban Moreno, de la sociedad Logistic Soluciones Integrales SAS y de una sociedad RGQ Logistics. ¿A usted le suena alguno de estos, de estas personas o de estas sociedades mencionadas por los expresidentes?
No, no me suena. Yo de ese nombre vine a escuchar ayer cuando se hizo pública esa comunicación que los expresidentes le elevaron al fiscal general de la Nación. Pero lo que sí le puedo decir, Lucas, es que el presidente de la República y en general desde el gobierno siempre hemos dicho que estamos abiertos a las investigaciones que se desarrollen, que es más, les hemos solicitado a las autoridades judiciales que adelanten las investigaciones hasta el final de las mismas y que se establezcan las responsabilidades y las sanciones a que hubiera lugar sin importar a quién sea. En eso el señor presidente tiene total tranquilidad, total transparencia, de tal manera que bienvenidas las investigaciones.
Ministro, muchas gracias por las explicaciones. Ha sido usted muy amable.
Con el mayor gusto, Julio.